Continuamos en el tiempo del curso de acceso con la introducción a literatura española. Vamos a hablar del examen final de esta asignatura y para ello nos acompañan las profesoras Lucía Montejo y Nieves Baranda. Muy buenas noches y bienvenidas a las dos.
Buenas noches, gracias.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Como he dicho, vamos a hablar de la prueba presencial, pero me gustaría que primero comenzar pues la importancia que tiene esta prueba, la real importancia que tiene esa prueba. Yo sé que para los alumnos mucha, la verdad, pero en fin, ¿cuál es la otra visión?
Bueno, la verdad es que hay un cierto mito respecto a esto. Los profesores siempre decimos que el examen no es lo más importante, que la asignatura son otras cosas, que lo verdaderamente fundamental es aprender, es conocer los contenidos. Y bueno, yo creo que eso, la verdad es que es así. Es decir, no mentimos, porque si pensamos, por ejemplo, en un médico o en un abogado que no conoce bien su profesión, lo que no nos importa que sea un licenciado, que sea doctor, que haya aprobado todos sus exámenes. Lo que nos importa de verdad es que domine la materia y que sea un buen profesional. En este sentido, aprender es lo importante, ¿no? Lo cierto, por otro lado, es que si no aprobamos, tampoco podremos llegar a terminar nuestros estudios y hacer una vida profesional, por mucho que sepamos. O sea, da igual todo lo que sepamos. Si no aprobamos el examen que lo refrenda, no nos sirve. Entonces, yo creo que hay que aceptar que existe un prudente equilibrio, vamos a decir, entre ambos aspectos, el del conocimiento y el de hacer bien un examen. Es decir, en un examen hay que sacar el máximo partido a lo que sabemos y a lo que hemos estudiado. Por eso creo que está bien que en el curso de acceso dediquemos un programa a dar los últimos consejos de estudio para la prueba presencial y hacer algunas orientaciones sobre cómo hacer el mejor examen posible. Es decir, pero en cualquier caso, sabiendo y conociendo la materia.
Bien, yo supongo que todos los alumnos conocen cuál es la materia de examen a estas alturas del curso. Mal iríamos si no lo supieran.
Pues sí, la verdad es que esperamos que conozcan bien la materia del examen y cuáles son aquellos contenidos que, diríamos, son objeto de examen, ¿no? A estas alturas ya han leído la guía de curso y además, bueno, pues también saben que en la página 95 tenemos esa nota con ese epígrafe que está en negrita, esa nota importante, pero también es posible que sea bueno que les recordemos cuáles son esos 12 temas que son el contenido del estudio de esta asignatura de literatura y que tocan a diferentes épocas, diferentes autores y aspectos de la literatura española desde la Edad Media hasta la actualidad. Aunque hay una mayoría que se refieren a los siglos XIX y XX. Voy a enumerarlos para recordarles esos 12 temas. Saben que son la lírica del siglo XV, es decir, los cancioneros, Santillana, Mena y Manrique, el tema dedicado a Cervantes, el dedicado también al teatro barroco y a Lope de Vega, el de la novela realista con Galdós, el de la novela naturalista, con las figuras fundamentales, que son Pardo Bazán y Clarín, la generación del 98, con todos sus representantes, y en especial Unamuno, Azorín, Baroja y Machado, el tema del modernismo en España, con Rubén Darío, con Valle Inclán, el tema dedicado al novecentismo, con la figura de Ortega, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, el grupo poético del 27, con todos sus representantes, y los temas especialmente dedicados a la poesía, la novela y el teatro desde 1939. El que exactamente se titula La poesía desde 1939, la novela desde 1939 y el teatro desde 1939, es decir, los tres a partir de la Guerra Civil. Bien, estos son los temas que, por supuesto, han ido preparando con las unidades didácticas, con esos temas que están incluidos en nuestro libro de texto, y han ido elaborando también durante todo el año esas 5 evaluaciones, esos 5 cuadernos de evaluación a distancia, cada uno de ellos dedicado a una de las lecturas obligatorias de las que ahora voy a hablar. Porque bien saben todos ustedes que, además de los temas, además de estos 12 temas, tienen 5 lecturas obligatorias que han ido haciendo a lo largo de todo el curso. Este curso, también les recuerdo que, y además les recuerdo sobre todo para que las relean, son las siguientes. Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, Rinconete y Cortadillo, una de las novelas ejemplares de Cervantes, El perro del hortelano, una comedia de Lope de Vega, Los pazos de Ulloa, una de las novelas más conocidas de Emilia Pardo Bazán, y Pido la paz y la palabra, uno de los libros de poemas fundamentales de Blas de Otero. Como ven, y como han ido viendo durante todo este año, hay aproximadamente una obra de cada una de nuestras etapas de la literatura española: la Edad Media, el Siglo de Oro, Siglo XIX y el Siglo XX.
Bien, ¿y cuál sería, a estas alturas, ya quedan tan pocos días que poco se puede hacer, pero cuál sería el nivel de conocimientos mínimo, vamos a decir, o exigible para poder superar la prueba?
Bien, yo creo que nuestros alumnos saben que el programa en sus contenidos, porque lo han estudiado, es muy sencillo y eso se demuestra con las unidades didácticas de la asignatura, que es por donde han estudiado, porque en estas unidades didácticas los temas tienen una información básica que es la que nuestros alumnos deben saber. Para preparar esos temas para el examen, pues lo mejor es, por un lado, haber hecho los cuadernos de evaluación a distancia a lo largo del curso, que han sido corregidos por los profesores. Y, por otro lado, también a lo largo del curso, a medida que se ha ido preparando estos cuadernos, lo mejor es haberse hecho unos esquemas de cada uno de los temas, porque en esos esquemas, donde están recogidos los contenidos fundamentales de cada punto, es a partir de lo que se puede hacer un repaso final para el examen. Es decir, esta última semana, en la que nos guste o no, todos dependemos, siempre los estudiantes estamos pegados a nuestros apuntes hasta el último momento, esta última semana, como digo, bastará con revisar y retener aún más, memorizar detenidamente esos puntos básicos para cada tema. Y luego, una vez que lleguemos al examen, serán los puntos que nos apoyen a la hora de razonar y de exponer aquello que nos pregunten. Por tanto, para preparar esos temas, lo mejor es recurrir, como digo, a la memorización de estos puntos fundamentales a partir de nuestros esquemas. Eso en lo que se refiere a los contenidos de las unidades didácticas. Las lecturas hay que encararlas de un modo algo distinto. Nuevamente se debe trabajar sobre los apuntes personales que se hayan elaborado durante el curso, cuando se leyeron las obras. Nuevamente hay que recurrir a los cuadernos de evaluación a distancia, porque en esos cuadernos nuestras respuestas, cada lectura tiene sus preguntas correspondientes dentro de los cuadernos de evaluación a distancia. Y estas preguntas han sido corregidas o bien por el profesor tutor o bien por el profesor de la sede central. Con lo cual tenemos una buena orientación sobre cuál ha sido nuestro conocimiento, qué debemos mejorar o qué es lo que tenemos correcto sobre la lectura obligatoria. Y por otro lado, además de los cuadernos, habrá que recurrir a los apuntes personales. En el caso de las lecturas que digamos que tienen argumento, me refiero, porque no son todas ellas novelas, me refiero a Rinconete y Cortadillo, al perro del hortelano o a los pazos de Ulloa, en estas notas personales deberán figurar, pues, por ejemplo, el argumento de cada una de las obras. Es decir, las ideas fundamentales que componen la trama y el desenlace de esa trama. Los personajes principales y los secundarios, el carácter de estos personajes, la función de estos personajes en la trama, la relación que hay entre ellos y, además, el tema o los temas fundamentales de cada una de ellas. Y, por otro lado, los aspectos fundamentales del relato, que son el lugar de la acción y el tiempo de la narración. En cuanto a las obras de poesía, siempre presentan aspectos algo diferentes. Es decir, en este curso, respecto a las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, y Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero, habrá que saber entender bien los textos y conocer los temas que ha tratado el poeta. Saber si son temas que se repiten dentro de su propia época, dentro de su propio periodo, o bien en la corriente literaria a la que el autor pertenece. así como si son temas también que se repiten en los poemas, en otros poemas del mismo autor o del mismo libro. Desde luego, todo esto nuestros alumnos ya lo saben, pero no está de más recordar estos aspectos porque son puntos que aparecen en las preguntas del examen con más frecuencia. Bueno, yo no sé si estas explicaciones hacen parecer difícil la preparación de la prueba presencial, pero yo creo que no es así, al revés. Lo que creemos desde el equipo docente es que si las obras se han leído despacio, se han entendido, se ha apoyado la lectura personal con el conocimiento del tema correspondiente a la unidad didáctica, o incluso quien lo haya querido, pues con la lectura del prólogo en la edición que haya manejado, etcétera, creemos que es fácil superar esta parte de la prueba.
Además, con todas estas explicaciones, pues es una manera de afrontar con más seguridad la prueba, la manera de afrontarla. Y ahora vamos a entrar en lo que es ya la forma misma del examen, la estructura del examen. ¿Cómo va a ser?
Bueno, también lo han visto ya en la guía de curso. Es más, nos consta que muchos de ustedes han ensayado ya estos exámenes en los propios centros asociados con exámenes de otros años. El examen, saben que constan de dos partes que se puntúan 5 puntos cada una, y una parte corresponde a un comentario sobre las lecturas obligatorias y la otra parte es sobre los temas, sobre esos 12 temas de los que acabamos de comentar, un tema o parte de un tema que ustedes tendrán que elaborar. Vamos a ver la primera parte del examen. Esa parte que corresponde a un comentario de texto. Se tratará siempre de un texto, de un fragmento, un fragmento que puede ser de, siempre será sobre las 5 lecturas, sobre una de las 5 lecturas. Por tanto, será un fragmento en prosa, será un poema, será un pedazo de una escena, si se trata, por ejemplo, del Prado del Hortelano, y sobre ese fragmento, le vamos a hacer 2 o 3 preguntas. Como el fragmento no se identifica ni por el autor ni por el título, siempre la primera pregunta va a ser la misma. Es decir, que identifiquen quién es el autor, que identifiquen cuál es la obra, el título de la obra, y por tanto que identifiquen la época. Autor, título y época de ese fragmento que tienen en el examen. Bien, como las 5 obras de lectura son muy distintas entre sí, esta identificación no debe tener, por supuesto, ninguna dificultad para aquellos alumnos que han hecho una lectura detenida, como decía la profesora Branda. Bien, pues en esta primera pregunta, muchas veces los alumnos quieren saber si hay que contestar algo más que el nombre del autor. Es decir, tienen claro que el título de la obra, por un lado, perfecto, pero después, a la hora de contestar el autor, quién es el autor, ¿qué debo hacer? ¿Hasta dónde me debo extender a la hora de explicar quién es el autor? Bien, supongamos que se trata de Rinconete y Cortadillo, de Cervantes, y aunque no se les pide la biografía, sí es bueno que si ustedes la conocen, extraigan aquellas partes que creen que son fundamentales en la biografía del autor y que, por supuesto, van a ser un punto positivo en la calificación. A veces también les preocupa a los alumnos si tienen que saber con precisión la fecha en la que esa obra se escribió. Bien, no haría falta saber que Rinconete y Cortadillo se publicó en 1613. Si lo saben, está muy bien, perfecto. Pero si no lo saben, basta con que digan que es una obra del siglo de oro y que se publicó a principios del siglo XVII. Y así, claro, está con las demás. Es decir, no hace falta memorizar ese dato exacto, pero sí es imprescindible tener las ideas claras sobre la época y sobre el autor. En cuanto a la obra, pasa lo mismo. Si saben cosas de la obra, como cuándo se escribió o en qué se inspiró el autor, por ejemplo, hacen bien en decirlas, pueden decirlas perfectamente si las saben. No pasa absolutamente nada si ustedes no las saben. Tampoco pasa nada porque no es esa la pregunta, basta con que reconozcan el texto y sepan cuál es el título de la obra a la que pertenece y la época en la que fue escrita. La segunda pregunta sobre ese texto se refiere a los contenidos de ese fragmento que les hemos puesto delante. Podremos preguntarle, en cuanto a contenidos, por ejemplo, el argumento de esa obra que se les ha expuesto. Podemos, si hay algunos personajes que aparecen, quiénes son esos personajes que aparecen, qué relación tienen entre sí. Y, por ejemplo, hay momentos determinados en que se les puede preguntar cuál es el lugar en el que la obra, en el que la trama se desarrolla, o en qué tiempo se desarrolla la trama de la acción. Estas son más o menos las preguntas que se le pueden hacer sobre un texto. También se les puede pedir que sitúen ese fragmento dentro del argumento general, es decir, si ese fragmento es del principio de la obra, si está mediada la obra o si es al final de la obra, y que razonen esa respuesta que dan. Siempre hay que razonar la respuesta que se da. Y nuevamente creemos que será fácil que contesten a estas preguntas cuando se ha leído la obra con detenimiento y se han hecho las pruebas de evaluación a distancia a lo largo del curso.
Pues bien, vamos a continuar con la segunda parte del examen, pero antes me gustaría hacer un pequeño inciso y decir algo que parece obvio. Todos los ejemplos que se están poniendo aquí, se están dando nombres de obras y de autores, son eso, ejemplos. No significa que vayan a ser las preguntas del examen ni de junio ni de septiembre.
Ah, no, por supuesto. Hablamos siempre de las 5 lecturas obligatorias.
Claro.
Pues bien, vamos a pasar a esta segunda parte del examen, que supongo que también, como ha dicho la profesora Montejo, se califica con 5 puntos, igual que la primera.
Sí, efectivamente. Como nuestros alumnos saben, consta de 2 temas, es decir, son a elegir 2 temas, de los cuales los alumnos tienen que elegir uno. Y deben responderlo brevemente, aproximadamente en un folio. Si les ocupa más, tampoco es ningún problema. Les recuerdo que las formulaciones de las preguntas se hacen casi siempre sobre los epígrafes que dentro de los temas figuran en las unidades didácticas. No necesariamente igual, pero sí de una forma muy aproximada. Es decir, a lo que me refiero es a que no tiene por qué preguntarse por completo el tema 4, por ejemplo, la lírica del siglo XV, los cancioneros, Santillana, Mena, Manrique, sino que pues podría aparecer una parte de este tema. Por ejemplo, la poesía del siglo XV, el Marqués de Santillana, o la poesía del siglo XV, Juan de Mena. Lo que sí es muy importante es que siempre serán contenidos que estén en la unidad didáctica y que no necesitan más que ese libro, más que esa unidad didáctica para ser estudiados. Por otro lado, también nuestros alumnos deben recordar que lo fundamental es que respondan a aquellas preguntas que se les hacen en el examen. Es decir, que si se pregunta el teatro de Cervantes, pueden mencionar el Quijote, pueden mencionar las novelas ejemplares, pero lo fundamental de la pregunta es el teatro de Cervantes y, por tanto, deben dedicar la mayor parte de su tema y de su exposición, centrarla en el teatro de Cervantes. Y lo mismo podríamos decir de cualquier otro tema. Esto es muy importante porque los contenidos que puntúan son aquellos que responden a la pregunta del examen y no los que hagan referencia a otros temas y cuestiones. Y después, para quien se despiste, también debemos decir que solo hay que hacer uno de los 2 temas, porque si se hacen los 2, solo se corrige uno, normalmente el primero de los que se responde. Se tacha el otro y no se tiene en cuenta a la hora de hacer la puntuación. Se ponen 2 temas porque obviamente facilita a los alumnos el estudio. Se puede elegir aquel tema que se conoce mejor, pero solo hay que hacer uno de ellos.
Bien, aunque sea brevemente, porque yo creo que ya los alumnos a lo largo de todos los programas que estamos haciendo sobre los exámenes ya lo conocen, pero brevemente, ¿qué es lo que hay que llevar al examen? Una vez delante del examen, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bien, yo siempre les recomiendo lo mismo. Primero, que procuren ir relajados, que la mayoría de ustedes han estado estudiando todo el año para este momento y, por tanto, tienen que sacar el mejor rendimiento y es importante que no se pongan nerviosos. En primer lugar, conviene que lleven un lápiz, su goma de borrar, un tipex o similar, y dos bolígrafos. Ya saben que hay momentos en que los lapiceros tienen la manía de no escribir en aquellos momentos más importantes. Por tanto, este sería el material imprescindible para cualquier examen. Por cierto, que por supuesto el lápiz es para rellenar las casillas de la hoja de lectura óptica, que van a tener que cumplimentar y que siempre va a estar en la otra cara del examen. Y que, por tanto, es para rellenar esa hoja, les decía, y no de ninguna manera para escribir en el examen. El examen siempre lo entregarán ustedes a bolígrafo. Bien, como lo que no pueden es llevar un papel propio, ustedes van a poder pedirle al tribunal, a los profesores que están en el tribunal, todo el papel que necesiten para hacer su prueba. Pueden hacer la prueba en sucio. Y después, tranquilamente, porque tienen tiempo más que de sobra, pueden pasar sus respuestas a un papel en limpio, de forma que entreguen aquello que realmente les parece digno para que pueda ser leído. También es recomendable que vayan con tiempo al lugar de examen y, por supuesto, que hayan antes llamado o preguntado en el centro asociado ¿cuál es el lugar del examen? ¿Dónde van a ustedes a hacer la prueba? Y en especial, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en aquellos sitios donde el examen no es en el centro asociado, sino en un lugar determinado, como por ejemplo en el centro de Madrid.
¿Y algún consejo final a la hora de elaborar el examen?
Bueno, yo creo que hacer un examen tiene una técnica que voy a explicar muy brevemente. Primero, hay que leer entero el examen, entero, de arriba a abajo. Después, hay que leer la pregunta que se vaya a hacer despacio, despacio, entendiéndola perfectamente. A continuación, se apuntan en una hoja en sucio todas aquellas ideas que vayamos a utilizar para responder a esa pregunta. En la misma hoja en sucio, hacemos una ordenación, digamos, argumental y lógica de todas esas ideas. Y ya nos podemos poner a escribir en la hoja en limpio. Es decir, ahora ya vamos a desarrollar el tema para responder al examen. Una vez que hemos terminado la primera pregunta, hacemos exactamente lo mismo con la segunda. Lectura detenida, apunte de ideas, ordenación de ideas y redacción. Y ahora es el momento de leer entera nuestro examen. Hay que tener en cuenta que lo que el alumno entrega es lo que nosotros leemos y es su respuesta, y no hay más. Entonces, lo que esté contado tiene que estar bien contado. Tiene que estar exactamente escrito lo que queremos decir. No puede haber faltas de ortografía, no puede haber faltas de puntuación. Los acentos, las mayúsculas, no debe haber vulgarismos, no debe haber coloquialismos, no se puede decir se cortan por vergüenza o está saliendo con alguien por decir que está manteniendo relaciones amorosas o es su novio. Entonces, este aspecto hay que cuidarlo mucho porque demuestra la madurez del alumno.
Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Esperamos encontrar a todos los alumnos que tengan pues suerte también, que hace falta en el examen, que vayan sobre todo tranquilos, que lean bien, muy bien, como hemos dicho, todas las preguntas y el próximo curso en la carrera. Muchísimas gracias y hasta
pronto. Muchas gracias. Suerte a todos. Adiós.